Doctor Luis Cámara, él es pertenece en realidad justamente al equipo de asesores que tiene el presidente Alberto Fernández respecto de la pandemia de la COVID-19 y bueno, es un gusto para nosotros recibirlo aquí desde San Rafael Mendoza, LV4 Radio Nacional. Doctor, ¿cómo le va?
Buen día.
¿Cómo anda usted?
Muy bien.
Bueno, ayer otro día de récords, podríamos decir, negativos, tanto a nivel nacional como aquí en la provincia de Mendoza. A nivel nacional casi 3.000 casos nuevos, en Mendoza 19, no veníamos acostumbrados a esto. Digo, ¿cómo reciben ustedes allí en el ámbito del presidente y del trabajo que están llevando adelante estos números?
Bueno, no son números del todo agradables, pero teniendo en cuenta la situación para nosotros, o por lo menos para mí, que tengo algunos datos de proyecciones, son datos esperables. Este es el tiempo que el virus se está manifestando, digamos, en lo máximo posible. Con todas las medidas de precaución y que lo vamos a buscar con el plan detectar, es en este momento que se está... hay el mayor número de contagios. Van a venir días con mayor contagio, eso ya están, digamos, para nosotros, para mí, para algunas proyecciones totalmente esperables, y en algún momento tienen que empezar a bajar. Es como la lucha más importante esta en este momento, que está muy controlada con esta cuarentena, porque hace una semana y pico atrás el número había aumentado demasiado rápido, entonces eso iba a preocupar mucho. Pero se ha logrado, digamos, detener mucho. De hecho, esta semana ha estado más bajo que la semana pasada, pero esto para mí es esperable, digamos. Es esperable con una situación controlable. Por supuesto que no es agradable, ¿no? Eso nadie, no cabe la menor duda.
Claro. Ahora, doctor, la situación que se plantea desde lo climático, es decir, el frío y de que tengamos que empezar a cerrar los ambientes y demás aquí en la provincia de Mendoza, son jornadas que tienen en una parte muy importante del día mucho frío y tenemos que dejar de ventilar los ambientes y demás. ¿Esto también contribuye?
El clima contribuye porque justamente indica que el virus tenía una temporalidad, digamos, con respecto al clima, que era supuestamente un virus de invierno, aunque en la práctica se ha demostrado que era comprometido casi todas las latitudes y además de todos los climas, porque acá en Argentina, por ejemplo, entró en el Chaco a 135 grados en marzo. Pero el clima tiene una cierta estacionalidad invernal, que es lo que están teniendo ahora en Europa, que cuando empiece el otoño, que va a empezar dentro de poco, otra vez vuelva a reaparecer, digamos. Eso hay que verlo, ¿no? Hay estudios que dicen que sí, que parece que es un virus que tiene que ver con el invierno, pero a mí me parece que su rango de acción es mucho más que el invierno.
Está bien.
Lo que sí ocurre es que en el invierno nosotros tenemos más pacientes enfermos con otras enfermedades virales y que hay coexistencia de sobreinfección de un 20% entre gripe y coronavirus. Pero ahora nosotros, todo paciente respiratorio que ingresa, le hacemos diagnóstico de coronavirus. Entonces es posible que ocurra que algunos pacientes el coronavirus sea como un asociado y no sea la enfermedad, ¿no? Con lo que nosotros decimos, el paciente está acompañado por el coronavirus o fallece con el coronavirus, pero no por el coronavirus. Eso en alguna serie de China, por ejemplo, hasta un 20% pasa. Y es posible que esté pasando nosotros un poco ahora, porque estamos controlando más el coronavirus y no tenemos un registro de todos los infectados por los virus convencionales como teníamos antes, ¿no? Porque la prioridad es tratar de ver esta enfermedad.
Claro.
Pues el invierno está teniendo un peso. Eso para mí es importante. Hay muchos pacientes con neumonía, hay gente muy conocida que se ha visto que en estos días se enfermó por neumonía. Entonces, eso es lo que yo creo particularmente que está pasando. Y en este momento estamos de nuevo ahí con un número más de casos, que bueno, que vamos a tener que esperar. El otro problema que ocurre, por lo menos que nosotros estamos viendo, es que desde Buenos Aires están saliendo gérmenes para el interior. Este sí es un problema, digamos. Por eso sí o sí tenemos que controlar el brote acá, porque si no vamos a estar en forma tranquila, digamos, generando nuevos brotes en las provincias, sobre todo en ciudades pequeñas. Los últimos 10, 15 casos, en todos casos, entre comillas, gente que vino a Buenos Aires regrese, y cuando regresa va acompañada con el virus, ¿no?
Claro, claro. Ahora, doctor,
es fundamental para que las provincias que estaban muy bien no se reinfecten, ¿no?
Uh-huh. Hablando, o cuando comenzábamos a conocer un poco esta situación, los que no estamos en el ámbito médico ni sanitario, bueno, nos hacían la referencia justamente a intentar achatar la curva para ir reacomodando, para ir poniendo en condiciones el sistema sanitario justamente del país. ¿Eso lo hemos logrado y estamos en un buen punto?
Hasta ahora sí. Uh-huh. Lo que no se puede garantizar que lo logremos en 15 días, pero hasta ahora sí, fíjate que los datos acá... el país está muy bien, por eso que, claro, Buenos Aires impacta tanto desde el punto de vista político y mediático, que parece claro. Que toda la gente está con problemas. No, 29 millones de personas están, digamos, de una escala de 10, no sé, yo diría 8, 9, bajaron un poquito en el último mes. Uh-huh. Pero, y 15 millones estamos mal. Lo que pasa es que estos 15 millones, no sé, como que parece que...
Claro, que son todos.
¿No? Claro. Desde el punto de vista mediático parece que todo es todo el país, ¿no? Acá nosotros estamos mal, así que nosotros tenemos que estar acá, como digo yo, ahora y gran parte de agosto peleando la pelea dura con el virus. La parte más importante del partido se está jugando ahora y después a disminuir la carga viral.
Claro.
En este momento tenemos 40% de disponibilidad de cama, en este momento no hay problema. Sí hay situaciones en algunos distritos del conurbano donde, bueno, de repente hay hospitales más ocupados y otros más desocupados. La idea es tratar de atender a los pacientes, si se puede, lo más cercano a la casa y no tener que andar trasladándolo, no sé, de un distrito al otro. Uh-huh. La distribución de los pacientes no es... exactamente como uno quiere, entonces te vuelvo a decir, hay a lo mejor un distrito del conurbano que está muy tranquilo y el de al lado o los distritos más a 30 kilómetros está un poco con la carga de pacientes al máximo o cerca del máximo. Uh-huh. Y además el coronavirus genera un fenómeno que, digamos, un hotelero me podría entender bien, ¿no? Que si yo organizo un hospital, pongámosle que presupongo que a mi guardia tengo 20 lugares y destino 10 al coronavirus y 10 para el paciente general. A veces puede pasar que en el lugar del paciente general me sobran 4 o 5 lugares y me viene, y en el otro lado del coronavirus estoy lleno y me viene un paciente de más. Pero no lo puedo trasladar al otro porque tiene que estar separado.
Claro.
O puede pasar al revés, que el tenga saturado la cantidad de lugares de los pacientes comunes y en el lugar del coronavirus queda libre, me viene otro paciente común, no lo puedo poner porque tiene que estar separado por la cuestión epidemiológica. Eso hace que hay una estructura estática de los hospitales de cama y por otro lado lo dinámico. No sé si me entiende el concepto.
Sí, claramente.
Al ser dinámico es como que el lugar es un poquito menos, ¿me entiendes? Porque uh-huh. no o sea, la enfermedad no se acomoda justo donde se tiene que ir a acomodar. Eso genera bastante, a veces, tensión. Los directores de los hospitales, los jefes de servicio de medicina interna y clínica médica, que sería un poco lo que yo, entre comillas, podríamos ir represento, tienen que hacer una intensa tarea a la tarde, a veces a la noche, para ver cómo van distribuyendo los pacientes, ¿no? Uh-huh, uh-huh. Y hay hospitales que están así muy activos y otros que están un poco fríos porque la distribución de la enfermedad en las proyecciones el virus va por donde él quiere y no por donde nosotros.
Claro, está claro. Estamos hablando con el doctor Luis Cámara, asesor del presidente Alberto Fernández en el tema coronavirus. Usted habló, hizo referencia, doctor, a la lucha, al partido que estamos jugando. Usted sabe muy bien que en las competencias deportivas es fundamental también o lleva una parte fundamental la situación anímica y psicológica del deportista o del competidor. ¿Cómo estamos nosotros jugando este partido y cómo está nuestra mente?
Bien. Acá en Buenos Aires lo que pasa es que estamos hace científicos, están todos los días los periodistas te van mostrando ahí la cantidad de días, ¿no? Yo ya ni los cuento, uh-huh. Me resulta más tarde, no lo quiero contar, yo estoy maravilloso. Estamos con más de 100 días, entonces la gente está un poco agotada, pero hasta ahora te diría que cumple mucho. En algunos distritos la situación se hace complicada por la cuestión económica. Mucha gente en Argentina, como en toda Latinoamérica, se ve mucho, vive del un término antiguo que usábamos nosotros, que era el dinero diario.
Sí, sí, de la diaria, claro.
La diaria, claro. Y eso no es un detalle menor, eso está pesando mucho. Entonces, gente que tiene que salir porque si no la situación es comprometida. Uh-huh. Digamos, las cuarentenas no son muy equitativas con respecto a la gente porque, bueno, los que tienen salario se les hace mucho más soportable y los que tienen que estar trabajando en el día a día se les hace muy difícil, pese a ayuda al gobierno, un montón de usos. Esto pasa en todo el mundo. Porque leí un artículo de una supercientífica que decía ese punto de vista. Entonces, a veces cumplir con todas las normas no es tan fácil para la población después de determinada cantidad de tiempo.
Doctor,
este es el partido más importante que están jugando acá en Cava, ¿no?
Ajá. Seguro. Lo quiero ubicar aquí en la provincia de Mendoza y contar con su opinión. Respecto a lo siguiente, nuestra provincia pasó muchísimos días sin
casos positivos.
Sin casos positivos o alguno que otro aislado, pero muy poco, y de repente, ahora en julio hemos tenido alguna situación particular, es decir, ayer 20 casos, en lo que va de julio nada más hay 60 casos en nuestra provincia. Digamos, ¿cuál sería la sugerencia? ¿Qué es lo que usted cree que tenemos que hacer o qué sería lo importante aquí en nuestra provincia?
Para mí algo muy importante, y yo lo digo a todos los medios, pero no lo tiene mucho éxito mi mensaje, que para mí muchos genes están saliendo de acá, muchos virus de acá, te estoy hablando del AMBA. Entonces, es posible que desde el AMBA estemos reinfectando a las provincias. Yo eso es una posibilidad que lo veo bastante, bastante concreta. En ese punto hay que hacer toda una cadena epidemiológica y habría que tratar de no generar una culpabilidad por el infectado, porque cuando se lo empieza a señalar con el dedo, el infectado empieza a ocultar cosas, o por temor a que lo señalen con el dedo, oculta cosas. Entonces al ocultar uno no logra saber bien cuál es la cadena epidemiológica.
Está claro.
No entiendo lo que tú estás diciendo.
Sí, está clarísimo.
Como tener coronavirus parece que está prohibido, esto es a nivel mundial, y si alguien tiene coronavirus, alguien tiene la culpa. Para mí la culpa la tiene el bicho. Tiene microbios, no la tiene la gente. Probablemente nuestra culpa sea no saber defendernos. Pero no somos los malos en la película.
Está claro.
Entonces, en este punto, a mí no me sorprendería que algunos de las nuevas casos que ustedes tienen, porque el resto de las provincias que están al lado sacando a lo mejor el PEN, que puede ser otro elemento eventualmente contagiado, es posible que sean casos de Buenos Aires, la gente no cuenta que vino acá, se hacen distraídos, mira para otro lado. Entonces, habría que darle un marco de seguridad a toda la gente, que nadie lo va a culpabilizar y que cuente toda la cadena de contacto, con quién estuvo, porque a partir de ahí se van generando nuevos casos. Entonces, si a mí me van a echar la culpa, me van a mirar mal, a lo mejor yo quiero proteger a un amigo, una amiga, y no digo que estuve con esa persona, y se rompe la cadena epidemiológica, que para frenar un brote es fundamental saber el contagiado o la contagiada con quién estuvo.
Claro.
Y en eso hay que ser, digamos, permisivo. La sociedad no puede echarle la culpa, aunque haya cometido un error. Porque le vuelvo a decir, es lo que nosotros hacemos, lo que todos haríamos, empezamos a ocultar y ahí se estrena la cascada. A mí, yo creo que ustedes si tienen casos nuevos, no creo que sean tantos que menos, probablemente sean una especie de casos importados, por así decirlo, ¿no? Importados de otras partes de la provincia, donde, bueno, ahí está el de Neuquén.
Sí, y en realidad aquí hay varios casos relacionados también con el sistema de salud, con gente que ha estado en contacto con el virus por su trabajo, en definitiva. Le consulto, doctor, ya para ir cerrando la charla, las posibilidades que manejan ustedes respecto de la llegada de una eventual vacuna justamente para la enfermedad.
Mira, está haciendo varios trabajos en todas partes del mundo. Imagínate que el que puede tener una vacuna exitosa, el mercado mundial que tiene. Así que hay una carrera internacional, creo que hay, no sé, como 100 proyectos adelante. Pero yo te digo, en mi práctica, yo no pienso que esta, la que nos toca ahora, esta pelea, es inmutura, hay que cabalgar a pelo.
Claro.
O sea, lo que era, yo no estoy pensando, te digo sinceramente, cuando venga la vacuna, bienvenido sea. La vacuna hay que demostrar, primero, que sea efectiva, que eso se puede mostrar con cierta facilidad. Segundo, que no sea dañina.
Claro.
No es un detalle menor que las vacunas sean inocentes. Yo, por ejemplo, la fiebre amarilla no me la puedo dar.
Uh-huh.
Tengo más de 60 años, podría tener una reacción que es peor que la enfermedad. Eso que no, y eso lleva un tiempo, y después hay que fabricarla, y después hay que comercializarla. Imagínense lo que va a pasar en ese momento. Así que esta acá, la que nos toca a nosotros, la epidemia nuestra, digamos, esta rama de la pandemia, esta la tenemos que jugar, digamos, a la antigua. Yo no pienso en la vacuna, vendrá fin de año, el año que viene, la poca distributiva que va a haber en el mundo para conseguir las vacunas va a ser una cosa
tremenda.
Va a venir una, te va a decir, mira, esta israelí es la mejor, el otro te va a decir, esta es la china número 2 que mejor, el otro te va a querer vender la coreana. Imagínense el capitalismo en su máxima expresión. Uh-huh. Eso va a pasar.
Seguro.
Así que, pero va a haber desarrollo, digamos, relativamente en poco tiempo, algo va a tener que haber, porque hay muchos procesos que ya están muy avanzados. Ahora, esta nos toca la antigua, no sé si queda claro.
Sí, está clarísimo.
Pues yo estoy pensando en el día a día, lo otro cuando venga, una alegría sería, ¿no?
Ojalá. Doctor Luis Cámara, le agradecemos mucho el contacto, bueno, ¿eh?
Saludos y saludos a todos mis amigos de la Universidad de Cuyo, uh-huh, del Hospital Lago Mayores, que son uh-huh todos muy amigos míos,
¿no? Bueno, le agradecemos mucho por el contacto, que tenga un buen día.
Buen día,
hasta luego. Ahí estaba el doctor Luis Cámara, uno de los asesores que tiene el presidente Alberto Fernández en el tema COVID-19 y, bueno, su visión de lo que está ocurriendo hoy en el país.